Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
you. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Maybe I ain't playing by your rules. Everything look better with a view.
I can never get attached when I start to feel I'm unattached. Somehow I was in the feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're a part of it, don't act so confused. And you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W, con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 6 minutos, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. También nos encuentran en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planes tienen para el fin de semana. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 9 de diciembre del 2022. La última y nos vamos de fin de semana. Son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Llegamos a este inicio de fin de semana y bueno, el día de hoy esperemos que no haya pues, prácticamente cierres a la circulación. Toda la semana estuvimos reportando bloqueos en estas oficinas, en la sede del Tribunal Superior de Justicia. Aparentemente ya hubo un compromiso formal por las autoridades de que se va a pagar el día de hoy estos adeudos que son dos quincenas, bonos de anual, vales de despensa y el aguinaldo. Son más de 1,000 trabajadores que desfixiaron la circulación en diferentes zonas de la ciudad, viaducto, patriotismo, así como también las asignaciones de los diferentes reclusorios, Avenida Juárez, Calzada de Tlalpan, así como Río de la Loza, a Niños Héroes y a Conductores, nada más por decir las avenidas más importantes. Amanecen sin bloqueos, sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, que en actividades, vamos a ver si efectivamente entran a laborar o bien van a continuar con estas manifestaciones. Zaragoza también, bloqueos que hubo, en este caso fue por un accidente entre un taxi y un RTP, las autoridades no querían pagar al taxista, se juntaron esas unidades de transporte público y bloquearon la habilidad por espacio de 2 horas. También en la preparatoria 2 hubo un bloqueo por parte de estudiantes en Tesón de Churubusco y bueno, algunas otras manifestaciones, sin contar que sigue la zona sur prácticamente ya lo que es un búnker, lo que es la zona de San Gregorio Tlapulco en Xochimilco, que no hay paso, al igual que en la carretera de Xochimilco-Huastepec, a la altura de San Pedro Atopan en Milpalta. Esto, pues no hay arreglo, hay aparentemente acuerdos, pero que no han aceptado en general la comunidad de estas dos zonas, Milpalta y Xochimilco, y vamos a ver qué sucede para ver cuándo liberan la habilidad en estos puntos. Abrigarse, mucho frío, pero esta mañana, y hay que ver también cómo se comporta la niebla que ha cerrado también, no el aeropuerto, pero sí algunas entradas y salidas de carreteras. Pero el reporte.
Gracias, gracias. Y efectivamente estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el personal del Poder Judicial, porque vaya, no solo es el hecho de que se manifiesten, el hecho de que cierren las vialidades, sino todo lo que implica parar trámites, parar procesos, se paralizó realmente este trabajo y esta labor aquí en la Ciudad de México. Muchos abogados, muchas personas que tenían que ver sobre todo juicios civiles, demandas, divorcios, demandas de pensiones, paralizado toda la semana por esta situación. Estaremos muy pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Que tengas muy buen fin de semana.
Gracias, Dori. Por último, bueno, recordar también, ya prácticamente estamos a menos de 48 horas que empiecen los festejos guadalupanos. Ya se están mirando cientos o miles de peregrinos ya aquí también a la Ciudad de México. Mucha precaución en las entradas de las carreteras, sobre todo Zaragoza, que es una de las principales vías, al igual que la México-Pachuca. Bueno, en Tlalpan también. Vienen de Toluca también muchos peregrinos. Así que hoy viernes, sábado, domingo, que es el día principal, domingo por la noche, mucha precaución para evitar algún accidente con los peregrinos. Son más de 5.400 elementos los que van a estar vigilando en las dimensiones de la Basílica, solo ahí, pero las peregrinos entran por todos los puntos a la Ciudad de México, y es donde hay que tener precauciones para evitar accidentes con los que vienen a pie o en bicicleta.
Ahí está, muy puntual. Gracias, Víctor Sandoval, un fuerte abrazo.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, Víctor Sandoval, con la información de la Ciudad de México, la información de la vialidad y sobre todo pues este operativo que ya se echó a andar y que en un momentito más le vamos a dar más detalles. Para el operativo del 12 de diciembre sí va a estar abierta la Basílica de Guadalupe. Y nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio aquí en la Perla Tapatía. Pues ya comienza a sentirse mucho más el frío. Estamos a 11 grados en la zona centro y por lo menos 2 grados menos por la periferia. Así que ya también hay que abrigarse aquí por esa parte de la Tapatía porque ya se siente el frío. Sin embargo, también hemos tenido varios accidentes. Tenemos uno esta madrugada sobre la carretera Chapala a la altura del aeropuerto de Guadalajara, justamente a lo que en el municipio de Tlajomulco. No hay lesionados, pero sí hubo otro sobre Periférico y López Mateos en el municipio de Zapopan, donde también un conductor pues chocó contra un muro de contención y hay una persona muerta en este sitio. Otra más, que también fue por violencia, en la calle de Carlos Acarrillo, en la comunidad Echeverría, en el municipio de Guadalajara, donde también llegaron varios sujetos y le dispararon victimándolo. Pero también comentarte que en el municipio de Mazamitla, Jalisco, que ya se ubica ya en los límites con el estado de Michoacán, se registró una balacera en la plaza principal, afuera de la presidencia y de la comisaría de allá de Mazamitla, que está con el límite con Marcos Castellano en Michoacán, de San José de Gracia. Aquí llegaron sujetos de células de los Pájaros Sierra de Michoacán y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estuvieron pues, tiroteándose. El saldo es de 2 personas muertas y 6 lesionadas a tiros. Los lesionados fueron trasladados durante la madrugada por helicóptero aquí a Guadalajara para su mejor atención en diversos hospitales y entre que las víctimas fueron llevadas al Centro Médico Forense de Ciudad Guzmán. Así es de que la violencia, que se había dicho que estaba tranquilo, que pueden ir de vacaciones a lo que es esta parte boscosa de Mazamitla, pues ahora ya la plaza principal se registra esta situación. Pero en cosas más amables, ¿sí? Y después de toda esta espiral de violencia, bueno, comentarte que pues resulta que se metió un amparo a favor de unos patos y ¿qué crees? Pues los patos ganaron. Sucede que hace unos días hubo una mortandad de patos que se encuentran sobre el parque metropolitano ubicado en Zapopan y en el lago artificial que hay en este lugar fallecieron estos patos. Sin embargo, los vecinos de la zona al pedirme pues al gobierno del estado, al ayuntamiento de Zapopan que los cuidara y que hicieran caso omiso, pues un particular, un activista, un vecino de nombre Juan Ramón Mendoza Graciano solicitó un amparo en directo el número 2431-2022 en contra de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos de Guadalajara y así como también del Ayuntamiento de Zapopan. Esto es para garantizar la existencia de los ejemplares y al darles primero atención médica, alimentación, agua, además de que se separe a los animales enfermos de los sanos y que, ¿sí? Pues bueno, la próxima audiencia que fue fijada por el juez segundo de distrito en materia del trabajo y administrativo es de que está programada para el 13 de diciembre, donde las autoridades involucradas tendrán que rendir un informe al tribunal. Así es de que los patos ganan por la vía jurídica, pero...
Así debe ser. Gracias, gracias por la información tan completa desde la Perla Tapatía, querido Toño Neri, que tengas maravilloso fin de semana.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Ya está listo Marco Antonio Lugo. Buenos días.
Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Para hoy viernes, canales de baja presión sobre el occidente y sureste de México, en interacción con entrada de humedad proveniente del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas del noreste, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, se prevé que el frente número 15 de corta duración se aproxime al norte de Chihuahua, adquiriendo características de estacionario, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, estos sistemas ocasionarán lluvias en Sonora y Chihuahua, además de fuertes rachas de viento. Por último, tendremos que una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas diurnas cálidas y escasa probabilidad de lluvias en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluidas las del Valle de México. Áreas de lluvias aisladas tendrán presencia en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Puebla y Yucatán. Las temperaturas vespertinas cálidas se esperan en zonas de Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, alcanzándose valores calurosos de entre 35 a 40 grados para zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En contraste, tendremos que las temperaturas mínimas frías a muy frías durante esta madrugada estarán presentes en zonas altas de la mayor parte de los estados del noroeste, norte, occidente y centro de México, llegándose a alcanzar valores gélidos con temperaturas mínimas comprendidas entre menos 5 y menos 10 grados, acompañadas, por supuesto, de heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En cuanto a vientos, soplarán de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y vientos de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y para el Valle de México, por la mañana hoy pronosticamos ambiente fresco, siendo frío a muy frío, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas que rodean al Valle de México. Por la tarde, el ambiente se tornará cálido, con incremento de nubosidad, pero sin lluvia para la Ciudad de México y el Estado de México. El viento soplará del noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas actuales comprendidas entre 4 y 6 grados. Y para la capital del Estado de México, la temperatura máxima oscilará entre 18 y 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre 1 y menos 1 grado Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para hoy desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Seguimos con frío. Gracias, gracias Marco Antonio Lugo. Te abrazo mucho y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente a todos. Feliz fin de semana.
La información al momento.
Vámonos al otro lado de nuestras fronteras. Arrancamos hoy con la mirada global de Carla Santillán.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. ¿No?
Mirada global.
Hola, Vero. Muy buenos días, amigos de W. Qué gusto saludarnos en viernes y vámonos ya prontito con la información. En Perú, por orden de un juez, el destituido presidente Pedro Castillo se quedará 7 días en prisión para ser investigado por la presunta comisión del delito de rebelión. En este contexto, la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que espera con los brazos abiertos al presidente López Obrador para recibir la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, cuya cumbre estaba prevista para el próximo miércoles. Recordemos que López Obrador ya hasta había pedido permiso al Senado, pero era para ir a ver a su amigo. No estaba contemplado que le cambiaran los planes a una mandataria.
Efectivamente, la inestabilidad política en el país no es de ahorita, es de tiempo atrás. Las relaciones con los países de la región tienen que seguir siendo las más idóneas, las más hermanadas. La entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú.
Y otra figura que celebró el fracaso del autogolpe de Pedro Castillo fue el escritor y ex candidato a la presidencia de Perú, Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel de Literatura felicitó a los militares por respetar la ley y también a la ahora mandataria Dina Boluarte.
Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército. Y a los militares peruanos, felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. La manera como se ha resuelto tan rápidamente el intento del golpe de Estado, gracias a lo cual tenemos por primera vez una presidenta mujer en la historia del Perú. Creo que a Dina Boluarte lo que hay que pedirle es que forme un gabinete de ancha base en el que todos los peruanos se sientan representados. Este es un momento más bien optimista y feliz.
Vamos a temas sanitarios, porque China enfrenta una tarea abrumadora luego de renunciar abruptamente a la política de COVID cero, y es que se prevé un aumento de casos positivos de coronavirus y que las muertes provocadas por esta enfermedad superen los 2 millones de personas. La nación más poblada del mundo está abandonando rápidamente las pruebas masivas, los cierres y la cuarentena que definieron la estricta política de 3 años. Sin embargo, ha dedicado poco tiempo implementar las medidas de mitigación necesarias para hacer frente al incremento de casos positivos de COVID, que, según estimaciones, podría alcanzar un pico máximo de 5.600.000 casos por día. Hasta aquí por hoy. Gracias. Buen fin de semana.
Gracias, gracias, Carla Santillán, por la mirada global. Y justo por lo que ocurre en Perú, ayer el presidente López Obrador reveló que sí, que su amigo, que su cuate, su valedor, Pedro Castillo, le habló antes de ser detenido y le dijo: dame asilo en la embajada, córrele, vete para allá, allá te protegemos. Le respondió el presidente López Obrador, y justo cuando iba a refugiarse a la embajada mexicana allá en Perú, pues lo pepenaron. Se le atravesaron los autos, lo agarró el tráfico, no pudo llegar y ¡zas! El ejército cumplió con su función y detuvo por corrupto a Pedro Castillo, que pretendía protegerse en la Embajada de México allá en Perú. Y de hecho ha habido muchas críticas porque el embajador de México en Perú anda movidito, anda detrás de Pedro Castillo, fue a la audiencia, estuvo aquí y estuvo allá, y pues no, que no somos intervención de los pueblos y que libre libertad en cada nación. Bueno, cuéntanos, Rocío Jardines, con más detalles lo que dijo el presidente López Obrador. Adelante, buenos días, gusto en saludarte.
Vero, muy buenos días. Pues lamentó nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador la destitución de Pedro Castillo en la presidencia de Perú e insistió que fue un asunto de élites que solo afecta a la población de esa nación. En la mañanera de ese Palacio Nacional indicó que mantendrá su postura de continuar con la política exterior de no intervención y solución pacífica de las controversias. Sin embargo, confirmó que fue Pedro Castillo quien le pidió su apoyo para recibir asilo en México.
Me avisaron de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono, y busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.
Asimismo, negó que él haya intervenido en la vida política de Perú como lo acusaran congresistas de ese país, después que el canciller Marcelo Ebrard informó de la cancelación del viaje a Perú para llevar a cabo la Alianza del Pacífico. Indicó que eso no ha cambiado debido a que no existen las condiciones, además que comentó aún se debe decidir si se dará la presidencia a la nueva titular del Ejecutivo, Dina Boluarte.
No se puede, o sea, no hay condiciones. Y lo lamentamos mucho porque ahora Relaciones va a tener que decidir, hay que consultar a los otros miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace, si mantenemos nosotros la presidencia, se le entrega a otro país, ver qué es lo que procede pues, en estos casos.
Cuestionado en repetidas ocasiones si reconocerá la nueva presidencia, afirmó que será algo que aún se analiza, por lo que pidió tiempo. Enfatizó que la destitución de Pedro Castillo deja una gran lección por la existencia de lo que llamó golpes blandos, donde no es el ejército el que se pone contra un gobierno, sino los representantes de distintos intereses que manipulan a la población con el uso de los medios de comunicación. Sin embargo, descartó Vero que ello pueda repetirse en nuestro país. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Gracias por la información esta mañana. Y nos vamos a otros temas. Ayer se dio un capítulo vergonzoso, un capítulo muy criticable en la Cámara de Diputados. Fíjese usted lo que ocurrió. El diputado de Morena, Mario Rafael Yergo, daba una conferencia de prensa porque presentó una denuncia en contra del titular del INE, Lorenzo Córdoba, lo acusa de usos públicos para promocionar la marcha del 13 de diciembre, del 13 de noviembre, la marcha de la democracia, y dijo, pues Lorenzo Córdoba ocupó recursos públicos para promocionar esa marcha porque todos lo vimos, que grabó videos, que subió videos en sus redes sociales desde el INE, y entonces pues eso es uso de recursos públicos para promocionar la marcha. Estaba dando la conferencia de prensa este diputado Rafael Yergo, apréndase bien el nombre, porque lo que hizo ayer, eso, no tiene nombre. Estaba dando la conferencia de prensa nuestra compañera Margarita Nicolás de Cadena Raza, una periodista muy experimentada, sin temor a equivocarme, ella y el compañero de Núcleo Radio 1000 son los más veteranos de esa fuente, con una experiencia legislativa impecable, impresionante. Y en esta conferencia de prensa, Margarita Nicolás le matiza al diputado Yergo. Esta denuncia es por lo que subió a sus redes sociales Lorenzo Córdoba. ¿Y qué cree usted lo que responde este diputado de Morena, Rafael Yergo? ¿Usted trabaja en el INE? O sea, ¿no les puedes preguntar? ¿Ahora no les puedes cuestionar? Porque ya te acusan de que trabajas en el INE, de que los compañeros que cubren por muchos años la Cámara de Diputados, entre ellos mi compañero Jaime Obrajero, a quien admiro y respeto profundamente, pues se salieron de esa conferencia de prensa. Le dijeron, oiga, ¿eso es un insulto? ¿Eso es una ofensa? No, pero que no, yo no estoy... Vamos a escuchar lo que ocurrió en este momento.
Se utilizó, sería el Twitter del instituto.
De la institución y otros elementos que desde luego aquí consignamos. Y que el propio órgano interno de control pues tendrá que pronunciarse al respecto. ¿Trabaja usted en el INE? No.
No, yo soy periodista y tengo un medio.
No, pregunto. Pregunto nada más por el interés de
la pregunta sobra. Es una falta de respeto que le diga que le pregunte.
No fue esa mi intención.
Margarita Nicolás de Cadena Raza, que está en toda la República Mexicana. Entonces,
bueno. Felicidades.
¿Por qué tanto odian? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué los de Morena siempre odian al INE? ¿Por qué tienen
Muchas gracias. Gracias, muy amable.
Estuvo muy, muy grosero, muy ofensivo, pero eso no fue todo, eso no fue todo. Después, minutos más tarde, continuaron nuestros compañeros en sus labores de periodismo legislativo ahí en la Cámara de Diputados, y de pronto empiezan a llegar tortas, chapatas, comida para los reporteros de La Fuente. ¿Y sabe qué? Hicieron lo correcto. Se levantaron, le regresaron a Morena, al grupo parlamentario de Morena, sus tortas, y le pusieron ahí en las cajas de Unicel, la prensa no se toca. Porque sí, la prensa no se toca. ¿Qué pretendían? ¿Callarlos con una torta? ¿Comprarlos con una torta? Que no se expresaran y que no protestaran por esta falta de respeto y esta incriminación que hizo el diputado morenista Yergo a nuestra compañera Cadena Raza, de Cadena Raza, Margarita Nicolás. Pues no, le regresaron su comida, personal de Morena fue a recoger las comidas, y ahí vimos las frases y las leyendas que escribieron nuestros compañeros de la Cámara de Diputados en defensa de nuestra colega Margarita Nicolás y en defensa de la libertad de expresión en un país donde casi en lo que va de este año mataron a 20 periodistas. Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. También en la Cámara de Diputados avanzó el dictamen de vacaciones dignas. Los morenistas terminaron echándose para atrás, terminaron modificando el dictamen que ya habían cambiado para que los trabajadores puedan tener 12 días de vacaciones al año. Si las quieren tomar continuas, así podrá ser. Voy contigo, mi querido Jaime Obrajero. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados corrigió por unanimidad de 476 votos a favor, a través de una adenda, los cambios que se habían hecho en comisiones a la minuta del Senado en torno a las llamadas vacaciones dignas, que amplían de 6 a 12 días como mínimo el periodo vacacional de los trabajadores al cumplir un año laboral. Los ajustes convenidos entre diputados y senadores dejan el texto de manera muy similar al que aprobó por unanimidad el Senado el mes pasado, es decir, que los trabajadores podrán disfrutar de 12 días continuos de descanso con goce de sueldo o como ellos lo dispongan, sin necesidad de negociar con el patrón la forma en que se tomarán los últimos 6 días de vacaciones. El presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Manuel Valdenebro, celebró esta decisión en favor de los trabajadores mexicanos, quienes dijo, son los que más trabajan y menos descansan a nivel global. Vamos a escuchar.
Acordamos una modificación al artículo 68, el cual hago de su conocimiento y solicito se integre al dictamen y que consiste en cambios al artículo 78 y que quedaría de la siguiente manera. Del total del periodo que le corresponda conforme al previsto en el artículo 76 de esta ley, las personas trabajadoras disfrutarán de 12 días de vacaciones continuas.
¡Bravo!
Como lo propuso el Senado.
¡Bravo!
Pero de ese periodo será potestad y exclusivamente derecho de los trabajadores distribuir la forma y el tiempo que así lo requiera.
Es un día especial, un día histórico. Se da un paso sustantivo en favor de la clase trabajadora, pues este descanso no solo beneficia a los trabajadores, sino también eleva la productividad de las empresas, aseveró el morenista. De hecho, los diputados de todos los partidos celebraron también que se corrigiera la plana y se diera un giro a los cambios que se habían hecho bajo presiones del sector empresarial y finalmente se haya sostenido el periodo vacacional de 12 días consecutivos para los trabajadores. La legisladora morenista Susana Prieto expresó la importancia de tomar 12 días corridos de descanso para la clase trabajadora, pues dijo, era una deuda histórica para ellos y sus familias. Escuchemos.
Por eso es importante ahora, no solamente que se establezcan que los primeros 12 serán continuos, serán ininterrumpidos, sino que también se dé la prerrogativa exclusiva a esos hombres y mujeres, los trabajadores y trabajadoras de este país, de decidir si los toman continuos o si los dividen. Nos falta mucho. Este es un primer paso que se tardó casi más de medio siglo.
Debido a que en San Lázaro hubo cambios a la minuta de la Cámara de Origen, se devolvió al Senado, donde se espera se apruebe tal cual y se turne al Ejecutivo para su promulgación y pueda entrar en vigor esta decisión el 1 de enero del 2023. Pero este es el reporte que tenemos.
Muy completo, gracias. Gracias, Jaime Obrajero. Y ayer compareció en el Senado de la República la secretaria de Energía, Rocío Nale. Dice que ya estamos muy cerca de la autosuficiencia energética. Sí, pero en los cuestionamientos la senadora Xochitl Gálvez se le fue duro y directo, porque le dijo: han duplicado el gasto de la refinería Dos Bocas, han mentido, ¿dónde están los recursos? Porque refinería, pues todavía no hay. Escuchemos a Xochitl Gálvez.
Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas. O son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Y usted sabe que al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México.
Y insistió Xochitl Gálvez de que se habían comprometido que en diciembre ya estaría operando la flamante Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas. No ha sido así, y hasta le puso el video y le recordó: mire, usted se comprometió frente al presidente López Obrador que esa refinería estaría funcionando. Escuchemos.
Y vamos a ver el video para que no me diga que estoy diciendo mentiras.
¿Qué queremos ya para diciembre? ¿Así es o no?
Sí, el compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre podamos meter el primer barril.
Porque la secretaria dijo que el primer barril sería en diciembre. Entonces,
¿de este?
De este.
Ojalá brincos diera.
Pues por eso es trampa. Sabía que no era posible y lo engañó.
Y la secretaria Nale no se quedó callada, así se defendió. Escuchemos.
Engañar al presidente, difícilmente se engaña a Andrés Manuel López Obrador. Cada semana, desde que inició esta obra, se hace un reporte visual, físico, y cada 3-4 meses se entrega un reporte de avance. Pero también el presidente varias veces ha ido a la refinería a ver cómo vamos trabajando, y se le hace un reporte. Y nosotros tenemos un salón grandísimo, grandísimo, de archivo de la refinería en Dos Bocas. Yo le invito a usted y a todos los senadores que vayan.
Y bueno, pues le digo, sí tiene el archivo, pero eso que lo que queremos es que funcione la refinería. Lo que queremos es que todos esos millonarios recursos que se han invertido funcionen. Y en otros temas, aquí en la Ciudad de México, ayer giraron orden de aprehensión en contra del diputado coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian von Rorich. Evangelina Hernández, adelante, cuéntanos, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues se emitió ayer una orden de aprehensión en contra del coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian von Rorich, por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por un servidor público. Además, también está acusado de asociación delictuosa. El exdelegado de la Benito Juárez ya es buscado por agentes de la Policía de Investigación luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera del juez una orden de aprehensión en su contra. Pero el panista Cristian von Rorich de la Isla fue delegado en Benito Juárez en el periodo que va del 2015 al 2018. Desde el 18 hasta este momento es el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Pero la jefa de gobierno y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han sostenido que el exdelegado es parte de lo que ellos han llamado el cártel inmobiliario, donde dicen que hubo 130 inmuebles en los que se construyeron 264 pisos de manera irregular en dicha alcaldía.
Gracias, gracias Evangelina Hernández por la información. Por supuesto que el dirigente nacional del PAN y todos los dirigentes y líderes panistas se reunieron anoche, salieron en defensa de Christian Monroy y acusaron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de ocupar la Fiscalía de la Ciudad de México para orquestar una cacería política, una venganza política, porque en el 2021 quedó demostrado, dicen los panistas, que arrebataron la Ciudad de México políticamente. Voy contigo, Sandra Tapia. Adelante, buenos días.
Orden de aprehensión en contra de Christian Bond, exalcalde de Benito Juárez, por esta presunta responsabilidad de delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades. La militancia del PAN, encabezada justamente por su líder nacional, Marco Cortés, acusó al gobierno de Morena de estar detrás de esta medida que calificó como una persecución política. En conferencia de prensa, en donde Marco Cortés estuvo acompañado de los coordinadores del PAN en el Senado, en la Cámara de Diputados, de los diputados, de los legisladores panistas en la Ciudad de México y de los líderes de estos partidos en esta Ciudad de México, es que Marco Cortés respaldó a Christian Bond e insinuó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno local, es la responsable de las acciones en contra de los líderes panistas en la capital, y también retomó otros casos en los que están involucrados panistas, como con Ricardo Cortés y el exgobernador de Tamaulipas. Vamos a escucharlo.
Al gobierno de la corcholata favorita, de la autoritaria principal, de quien al igual que su jefe persigue y amedrenta a los opositores. Ya quedó claro, amigos, cuál era el plan B del presidente, pero es un plan con B de venganza, porque se está vengando porque perdieron el corazón del país. 9 de 16 alcaldías las perdieron. La mayoría de los citadinos chilangos no los aprobaron.
Marco Cortés también aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación de Morena ha quitado recursos públicos a los opositores que están al frente de las alcaldías en la capital del país para restarles fuerza, y señaló que ante la insuficiencia de esta medida optaron ya por utilizar a los aparatos judiciales. Así que este es el espaldarazo que dan los panistas a Christian Bond en medio de esta disputa legal. Vero, es el reporte.
Y así defendió también la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, al exdelegado en Benito Juárez, Christian Bonrovich.
Le queremos decir a Claudia Sheinbaum, esto que estás haciendo es una persecución política. Estamos aquí unidos, juntos, de pie y de frente, porque a esto nada lo detiene. A la necesidad del cambio por un mejor gobierno, nada lo detiene. Al corazón de los capitalinos, por tener por fin ya un gobierno honesto, nada lo detiene. Señora Sheinbaum, deje de mentir, deje de traicionar, deje de robar para su campaña. Mejor póngase a trabajar.
Así estuvieron las cosas en este tema, y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes que además es viernes mundialista, porque es el último que tenemos ya partidos desde tempranito, mañana también, así que bueno, pues quédense aquí, por supuesto, en la señal de W Radio. Hoy se juegan y empiezan los cuartos de final de esta Copa Mundial 2022. Se está acabando, se nos está yendo el Mundial y bueno, pues...
Se está yendo.
Así que bueno, pues interesante lo que vamos a ver al rato, por supuesto. Ayer también le dieron cuello al entrenador de España, Luis Enrique Martínez. Luis Enrique fue destituido y bueno, pues tendencia es que mucha gente en México quiere que venga Luis Enrique. Así que bueno, sí, de verdad. No suena descabellado, porque hay que decirlo que el Tata Martino era más o menos como el sexto entrenador de toda la Copa Mundial en, digamos, en la escala de sueldos. Así que ganaba 2.9 millones de euros por año. Y Luis Enrique me parece que ganaba más o menos la mitad, así que bueno, pues no suena descabellado. Sin embargo, bueno, pues sí, por supuesto, a ver si alguien quiere entrarle aquí al quite en esta nación tan complicada a veces para jugar al fútbol y para muchas otras cosas, mi querida Vero.
Así es, somos mucha afición para esta vez tan poco equipo.
Así es, pero hasta aquí las tendencias, Verito.
Gracias, gracias. Entonces, fin de semana futbolero, vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial y la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis, en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial y la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Noticias W.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Señoras y señores, ya llegaron, ya están aquí los inodoros inteligentes.
Toto Newres NX2.
Una maravilla de tazas de baño que te harán una experiencia placentera mientras haces tus necesidades.
Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti.
Ya cambie ese retrete que solo le hace pasar vergüenzas a las visitas.
Harry, ¿estás ahí?
¡Ya voy a salir!
No uses el inodoro, está descompuesto.
Este baño tiene muchas funciones. Por ejemplo, la tapa de la taza del baño se levanta. En épocas de frío, usted puede apretar 2 que 3 botones y esto hará que el asiento se caliente. Por otra parte, si usted comió demasiado fuerte y dejó en zona de peligro el baño...
¡Cuidado, cuidado! ¡Está por derrumbarse! Yo, toma la linterna. Puede caerse en cualquier momento. ¡Meg!
Estoy bien.
No se preocupe más, ya que este baño puede rociar un desodorante ultra potente que eliminará cualquier olor peligroso que afecte sus narices. El retrete también cuenta con el tornado flush, que hará más efectiva la eliminación de desechos y además cuenta con la función de lavado automático. Lo mejor de todo esto es que ya no tendrá que utilizar el papel higiénico, ya que este retrete cuenta con chorros de agua purificada para que le limpie sus pompas.
A ver si le ponen hielo para que esté bien fría, porque me gustan los baños frappé. Así el cuerpo, como quien dice, descansa, ¿verdad? La reacción del calor, ya sé que bochorno hace, ¿verdad? Entonces, relax.
Y como queda mojado, pues este retrete cuenta con una secadora automática. Si usted está interesado, pues junte unos $11,000 porque llegará a finales de año.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver.
Va de pared a pared, pero siempre está mojada. ¿De qué estoy hablando? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León Ortiz. Magníficas las notas divertidas, las notas atrevidas que nos dan alegría en este viernes ya para el fin de semana. En las primeras planas, Reforma, compran a Verde Ecologista y al PT con dinero y su registro. ¿Quién? Los morenistas con el plan B. Van contra exdelegado, acusa el PAN una persecución. El Universal, gastan 8,000 millones de pesos en vales de despensa para los burócratas y preocupa a los empresarios el plan electoral del presidente López Obrador. Excelsior, Pedro Castillo pide a México asilo político. Milenio, Pedro Castillo solicita asilo a AMLO ante la persecución política. El Financiero, gana México y Canadá panel a Estados Unidos bajo el T-MEC. El Economista, alcanza inflación subyacente su mayor nivel en más de 2 décadas, y La Jornada, enfrentamientos en Lima por golpe de Estado. Gracias, queridos madrugadores, por todos sus mensajes. Qué gusto y qué alegría, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Se quedan en Así las Cosas y yo los espero el lunes a las 5. Porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Acaba de venir los de Arabia Saudita, acá la tienen. Puede ser 2-1. ¡Gol de Arabia! Se acabó la historia, señoras y señores. México está fuera de la Copa del Mundo.
La selección mexicana consumó un fracaso histórico luego de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Esta es una situación que no se vivía desde hace más de 44 años, pues la última vez que el tricolor quedó eliminado en una fase de grupos fue en el Mundial de Argentina 78, que de hecho es la peor actuación en la historia de México. A partir de ahí, México disputó 8 mundiales, en los cuales en todos pasó de fase de grupos, 7 de ellos de forma consecutiva de 1994 a 2018. Mientras tanto, en 1982 y 1990, los mexicanos no asistieron a la justa, es decir, se rompió con una constante en justas mundialistas por parte del Tri en 8 copas del mundo sin sufrir una eliminación en fase de grupos, con lo que se consuma un fracaso histórico para la selección mexicana, que ya no pudo colarse ni siquiera entre los mejores 16 equipos del torneo por primera vez en 44 años. Informó Esteban Garrido.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En la película Hasta los Huesos, que tiene como estrellas a Taylor Russell y Timothée Chalamet, ambos exploran una historia romántica e intensa, pero en un escenario en que hay caníbales caminando entre nosotros.
¡Dad!
You didn't. When the cops get here, you have to be good and gone.
Basada en la novela Hasta los Huesos de Camille De Angelis, el filme es lo suficientemente romántico para atraer a las fans de Chalamet, pero lo suficientemente aterrador gráficamente para que solo adolescentes y adultos puedan verlo en los cines.
You ate them. I believed you had to. I don't know why.
Chalamet vuelve a ser mancuerna con el director Luca Guadagnino, que lo volviera estrella en la nominada al Oscar Llámame por tu nombre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Marcelo Bielsa ordenó que no le faltara nada a la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica. Las maletas iban repletas de camisetas oficiales. Eran más de 1,000. Si Chile llegaba a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en promedio habría 6 de ellas para cada uno de los 23 jugadores. El reverso de la moneda fue la selección de Honduras. No pudo cambiar playeras con sus colegas bielorrusos en un partido amistoso celebrado en Austria antes del Mundial. Hubieran desacompletado las que tenían que llevar a Sudáfrica y apenados se negaron al intercambio. Existen muchas maneras de saber que la riqueza, en efecto, está mal repartida.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
W Radio.
Con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número 5, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Escucharnos.
W Radio 96.9.